mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Hola nena, ¿cómo estás? Estamos con la cabina hoy llena en Caracol Radio todo el día, la gente tomándose fotos porque gracias a Mastercard hoy tenemos a la Copa América, pero la Copa de verdad, la Copa América.
Es súper grande, Gabriel, sí. tiene un montón de escudos de todos los países
y
donde ha estado.
Y si te das cuenta, hay un escudo de Colombia en la Copa América que dice 2001.
¿Ahí fue cuando se la ganó en ese año?
Colombia se la ganó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la Copa América en Bogotá. Ganamos la Copa América en ese momento.
No se puede ponerle los dedos.
No se puede tocar.
No se puede tocar.
Nena.
Y no se pueden tomar 68,000 fotos.
¿La tocaste?
No le tocaste.
Nena, aquí hay un señor de Mastercard, muy querido y todo, pero hace mala cara cuando tú la tocas.
Sí, tiene unos guantes blancos.
Sí, ahí Villar se está tomando la foto. A ver, Melquisedec,
alcelo un poquito más. La copa es más
grande que Villar.
La copa es más grande.
Ganó, Gabriel. No. Eso es matoneo. No.
Es que es una copa que vale la pena, porque es grandísima.
Es la Copa América. Hoy vamos a hablar de la Copa América. Y muchas gracias a la gente de Mastercard que hoy nos ha traído esta Copa América.
Oye, Gabriel, cuéntame. ¿Tú sabes también hoy qué se está celebrando?
Uy, tenemos muchos días para el día de hoy. ¿Qué vamos a celebrar hoy?
Pero especialmente a los colegios los toca siempre ese día hacer un trabajo, cosas claro. así, del Día del Idioma.
El Día del Idioma. ¿Qué te pusieron a hacer en esta ocasión?
Lo ya sabemos por qué fue gracias a Miguel de Cervantes Saavedra,
sí.
con doble A, sí. Saavedra.
Sí.
Los escribe Saavedra. Saavedra.
Con doble A, sí, nena. Sí.
Y dice una cosa así que los tocó.
Sí.
No importa si es italiano, tampoco si hablas inglés, solo nos interesa que se puedan entender. Aunque son muchos idiomas, lo importante de verdad es que sirvan las palabras para que reine la paz.
Ay, qué bonito, nena. Entonces estaban celebrando el Día del Idioma.
Sí. Tú sabes que fue por el año. Es que los tocó hacer una investigación grande.
¿Y cartelera o alguna cosa así?
Cartelera. Se van a tirar esa copa.
Sí. Villar aquí está haciendo monerías. Como, no.
Y el señor de Mastercard.
El señor de Mastercard sufriendo.
Está que suda.
Porque Villar es que poniéndole la pata. Porque eso no es el pie.
Pero la pata, Gabriel.
Sí, eso no es el pie. Pero uno no le pone una pata. ¿Sabe qué? En cualquier museo del mundo lo hubieran bajado a bolillazos.
Gabriel, pero con la Copa América, ¿cuándo más la van
a
tener
nena,
ahí cerquita?
Dime si no tengo razón. En cualquier museo del mundo le hubieran aplicado un shock eléctrico.
No, por lo menos. Ni se puede abrazar ni colocarle la pata.
¿Quién la abrazó? Villar. Pero le subió la pata.
¿Pero cuál pata?
Es esa. Es que nadie le subió un pie.
Como si la hubiera apercollado.
Sí, exactamente.
La abracé, la celebré.
Mira esa palabra en el día de
hoy. Apercollado.
Apercollar.
Sí.
Pero mira, fue el del año 1973.
Sí.
Que la Real Academia Española de la Lengua
sí.
dijo el 23 de abril de cada año será el Día del Idioma.
Tan.
Y le hacen un homenaje
claro.
a Miguel de Cervantes Saavedra.
Ya hay que decir, sí.
¿Tú sabes quién escribió él?
Sí. A ver, cuéntame tú todo lo que escribió Miguel de Cervantes.
Que ya tengo tantas cosas que me cansé.
Bueno, sí.
Tan, 4 y 10, me saqué 5.
Sí, muy bien, aclamado. Pero ya tan la hora, 4 y 10, ¿cierto?
4 y 10, tan, le puso a la luciérgala. Con la copa.
En la luciérnaga, el personaje del día.
A las 4:16 minutos. Bueno, don Melquisedec Torres, personaje del día para hoy martes 23 de abril.
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. El personaje del día es el ahorrador de los fondos de pensiones que tiene en riesgo la plata que hoy le pertenece individualmente. ¿Y por qué? Porque lo que está aprobando el Senado de la República en este momento, en el segundo de los 4 debates para esta reforma pensional, implica que esa plata que antes o hasta ahora le pertenece a un número alto de colombianos, más de 19 millones de ellos, en una cuenta individual de ahorro, y así se denomina, de ahorro individual, con destino a su pensión futura, y de no obtener la pensión a que le devuelvan esa plata más unos rendimientos, está en serio riesgo, porque esa plata dejaría de ser suya y pasaría al fondo común que significa Colpensiones. Un volumen hoy que asciende a más de 405 billones de pesos. Plata que además contribuye en buena medida a irrigar la economía nacional, está en muchos sectores productivos del país, hace parte de las actividades generales que tiene la empresa colombiana, pero también en el exterior, y al aprobarse la ley y al obligarnos a todos a estar en Colpensiones, ese dinero pasa a ser semanas cotizadas y deja de ser una cuenta de ahorro individual. Ese es el principal elemento en cuenta para este debate. El segundo es, y si se mira desde el lado positivo, que se va a entregar un subsidio, no una pensión, un subsidio a las personas que no hayan obtenido su pensión ni hayan podido cotizar en algún momento de su vida.
¿Para entregar un subsidio hay que hacer un proyecto de ley, hay que hacer una reforma tributaria?
Ya están establecidos los subsidios, Gabriel, desde hace varios años en Colombia, por lo menos desde el gobierno Samper, que empezaron a establecerse estos mecanismos como política de Estado. Se ha ido entregando a muchos sectores desfavorecidos del país. En este caso en particular, las personas de más de 60, 65 años que no tienen esa protección van a recibir ese subsidio y no es necesario hacer una reforma pensional porque esa plata ha estado saliendo todos estos años vía presupuesto nacional, no vía el sistema pensional. En este caso, lo que se plantea es que buena parte va a seguir siendo así. Será plata desde el presupuesto para entregar este subsidio mensual que estaría hoy alrededor de 223 mil pesos mensuales. El otro elemento muy grave es que las personas que no alcancen a pensionarse, pero hayan cotizado, y los que tienen hoy su plata en fondos privados, van a recibir una suma mucho menor de la que tendrían derecho si permanecieran con su ahorro en un fondo privado. Hoy, en promedio, un ahorrador de fondo privado que no alcanza a pensionarse recibe 5 y hasta 7 veces más de lo que le devuelve a aquella persona que no alcanzó a pensionarse en Colpensiones. De manera que al estar todos en Colpensiones, esa plata va a ser de esa proporción tan baja que en algunos casos, lo ha dicho el mismo proyecto de ley del gobierno, llegaría a sumas de 40 mil, 50 mil, 80 mil pesos mensuales. No le devolverían el monto completo. Le harían una proyección a varios años para devolverle esa suma tan baja que en el caso actual simple y llanamente se le entrega en un solo monto. Personas que reciben cuando no pueden pensionarse en un fondo privado 150, 200, 300 millones de pesos. Ahora el gobierno, como lo dijo la señora ministra de Trabajo, muy alegremente, es para que no se gasten la plata en la educación de sus hijos o en viajes. Mejor se la devolvemos por pedacitos. Y esos pedacitos terminarían siendo sumas como esas tan bajas. Y al pasar todos a Colpensiones, hay un efecto fiscal muy grande sobre las finanzas del país. ¿Por qué? Porque ahora será el Estado el único responsable de las pensiones de todos los colombianos. Y eso implica entregar más subsidios, porque aquellas personas que están hoy en Colpensiones, todas ellas tienen un subsidio de parte nuestra de los impuestos. Al pasar, los que están en fondos privados, que se pensionaban con la plata que tenían en el fondo privado, y si esa plata no le alcanzaba para un salario mínimo, eso se cubría con un fondo que es aportado por los mismos ahorradores de fondos privados, ahora le tocará al Estado y por lo tanto el monto será mucho mayor y ese es el grave riesgo que dicen los expertos hay sobre la sostenibilidad fiscal del sistema, que ya la ministra reconoció que podría ser obligatorio en unos 15 años volver a reformarlo porque la plata se va a ir acabando año tras año.
Lo cierto es que esta reforma va como aplanadora en el Congreso. Ministra Glorinés Ramírez, ministra de Trabajo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Gabriel, ¿cómo te va? Un saludo cordial para ti y para todo tu equipo, caray.
Sí,
mira,
señora, ¿cómo va el trámite?
Dame 30 segundos. Senador, venga, venga, senador del partido, no me le haga el feo, este senador del Partido Liberal. Venga, mire, 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 no me le haga el feo a esta tajadita, o si no, quiere más mermelada, me dice. Senador, senador. Pero, no sea regodiento.
Pero, ¿de qué está hablando usted, ministra? No.
No, Gabriel, aquí en el Congreso, tú sabes, ejerciendo el poder de la democracia.
Claro, sí.
Mira, no, lo que te quería decir, mira, la reforma pensional hoy debe quedar comprada. Aprobada bueno, en toda su totalidad, ¿eh? Sí. No sé si sabían, aparte de la política, también me gusta la maquinaria pesada. Si vieran esa aplanadora
no me
marca gobierno, claro, que voy a meter en el Congreso. Es una belleza, Gabriel, sí, la vamos a meter toda en el Congreso. Óyeme, salúdame a la bella Alexandra, es la única que apenas va a empezar semanas para la pensión. Es la única que se va a pensionar de ese grupo.
Sí, no, apenas está empezando. Sí, señora.
Nunca la saquen de programa. Los escucho, caray.
Bueno, Orlando Villar, sigamos con la reforma pensional.
Gabriel, pues esa aplanadora sin duda está teniendo efecto. Ya se han aprobado en este momento 72 artículos del total, quedan alrededor de unos 20 artículos todavía por aprobar, pero los puntos más sensibles, Gabriel, han sido ya aprobados, entre ellos el umbral de cotización en Colpensiones, que quedó entonces, con ese acuerdo de los partidos, en 2.3 salarios mínimos.
Hasta ahí todos los trabajadores entonces en Colombia deberían aportar a Colpensiones y después de esa cifra ya usted podría escoger algún fondo de pensión privado para que pueda llevar su ahorro pensional. El fondo de ahorro quedará entonces en manos del Banco de la República. Se aprobaron las condiciones, incluye aspectos como las inversiones y su administración, la conformación del comité directivo y participación de afiliados en el control de las entidades administradoras. Hay unos pilares del sistema propuesto por el gobierno, cada pilar tiene sus características, pero queda el solidario, el semicontributivo y el contributivo, así como el de ahorro voluntario, y queda todavía debate sobre rentabilidades y comisiones, Gabriel, porque es que se está abriendo un espectro allí y es que le abren competencia a las actuales administradoras de pensiones, permitiendo que otros actores también empiecen a asegurar las pensiones más allá de esos 2.3 salarios mínimos. Así que hay también un tema de competencia ahí que se está discutiendo en el Congreso de la República. Y acaba de trinar el presidente Gustavo Petro sobre la reforma tributaria. Dice el jefe de Estado, gritaban el pasado domingo contra la reforma pensional. ¿Saben qué atacaban? ¿Saben quién se perjudica si no se aprueba? Trabajadores protestando contra sus propios intereses. Sigue, insiste el presidente, criticando la marcha del pasado domingo en el país.
Dejémoslo en un revolcón a ver qué pasa.
Los ojos, bajen las vías, hoy la pensional avanza sin freno de prisa, que es plata de todos, no acabe perdida, si ahorras para la vejez en edad productiva. La pensional va en camino, ya veremos el destino, de nada sirvió la marcha, pues siguen como si nada, poco les importa el pueblo, solo se hacen los pendejos, mermelada es lo primero, lo pactado en los almuerzos, todo se arregla con puestos, todos bailan por dinero, los jóvenes ya veremos si se pensionará luego, dicen que será peor, esperemos cosas buenas y que esto sea lo mejor, y traigan cosas nuevas, oyen. Me abren los ojos, ni dieron las vías. La gente pidió cambiarla, pero van deprisa. Concertar todo es la salida, pa' ver si pensión nos llega al fin de nuestras vidas. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
4:26 minutos, sigue La Luciérnaga en Caracol Radio, hoy con esta gran celebración del Día del Idioma.
Día del Idioma, yo de las razas, por la TV puedo
Oiga, entrar. Doctor Navarro, cuidado, se tropieza con la Copa América, que la tenemos hoy aquí en la cabina, sí señor, no se puede tocar.
Esa es la Copa América.
La Copa América.
La Copa América, la original.
Mastercard nos trae la Conmebol Copa América.
Ah, yo tengo Mastercard.
Usted tiene Mastercard, usted tiene la tarjeta Mastercard, sí.
La Mastercard, sí. Sí, 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 señor, sí, sí. No, está muy bonita la topa.
La copa, serio. Sí.
Esa es la original, ¿no?
Sí, señor,
es
claro.
Ahorita en junio, esa es la Copa América.
La Copa América, sí,
¿Ya
señor.
Se tomaron las fotos?
Sí. Sí, todo el mundo tomándose la foto con la copa.
¿Quién está haciendo la foto oficial?
Melquisedec es el fotógrafo. Adivine quién era el fotógrafo oficial del torneo de fútbol de Pitalito.
Melquisedec es el que toma las fotos. Cualquier cosa entra todo el vendedor. Y se le toma Melquisedec de las fotos de la Copa América.
Pero venga,
sigan a tomarse la foto.
Pero venga, lo interrumpí porque estábamos hablando, era del Día del Idioma, doctor Navarro.
Así, del Día del Idioma es hoy, ¿no? 23 de abril, sí, misterio de las tazas.
Sí.
Un idioma muy rito.
Muy rico.
Sí, es un idioma muy rito. Nosotros nos complicamos a veces.
¿Cómo así que nos complicamos?
Y los machillamos mucho, pero sí o no. Por ejemplo, tenemos muchas expresiones.
Ajá.
Por ejemplo, cuando algo es muy bueno, decimos que es algo muy tuta.
Muy cuca.
Sí, exactamente.
Sí, es algo muy cuca.
Exactamente, sí, tuta.
Sí,
tuta.
Muy cuca.
Sí, sí, eso es tuta. Sí. Eso está retuta. Esa topa está retuta.
Re cuca.
Ah, esa sí, topa está retuta.
Está muy bonita, claro.
Está muy bonita.
Cuando usted le hacían el gol de túnel, le decían de cuquita.
Tuta.
De
está cuquita. Bien. Sí. El de tuta. De sí, tuta, usted le hacían el gol y ta.
Tuta.
Le hicieron una tuta. Uy, eso sí, sí te dolía.
Sí,
dolía
sí, un, sí, sí, sí.
No. Un gol de tuta, ¿no? Pero cuando algo es, digamos, divertido, dice te es charro, ¿no? Tomito.
Ay, muy charro, muy
algo
cómico.
Muy charro, sí, algo usted, muy charro, sí, sí. Sigan, sigan, Ale, Polo Polo ya vino y a tomarse la foto.
No moleste, dije a la gente que se tome la foto ahí con la Copa América.
Sí, sí, sí. Cuando alguien da muchas vueltas y nada de nada, le decimos buchi tuti tuti.
Tuki tuki.
Tuti tuti y aquello nada.
Y aquello nada, tuki tuki.
Muchas vueltas, mucho tuti tuti.
Sí, tuki
sí, tuki, sí. Sí, sí, sí. No. Y cuando se pierden unos talzones, es lo más normal, los talzones, es los tutos.
Se pierden los tutos,
sí, se pierden los tutos.
Pero lo que no entendí
es... Se me perdieron los tutos.
¿Cómo así
pero
que es lo más normal?
En las mujeres.
Es, en los es lo más normal que tutos, se le pierdan los cucos, claro, a las mujeres.
Sí, claro, se perdieron los tutos. O sea, a veces los dejaron por ahí todo el año y como son tan chiquitos.
Son chiquitos. Los tutos se los coma la lavadora.
No, no, no.
O se los tome la lavadora.
A veces se pierden los qué.
Los tutos.
Los cucos.
Sí, eso sí. Y eso sí se pierden todos, porque cuando es una media aparece una.
Claro, sí.
Aparece siempre una media.
Pero los cucos sí, sí, no.
Bueno, los tutos no.
Pero
los
venga, estamos hablando. Venga, no se vaya, doctor Navarro. Estamos hablando del Día del Idioma, Melquisedec.
Hablamos del Día del Idioma, Gabriel, y muy importante decir cómo está el mundo de las letras, de los libros en Colombia. Las cifras más recientes indican que en el año 2022, no tenemos las del 2023 de la Cámara Colombiana del Libro, se vendieron 900 mil millones de pesos en la industria editorial. En la mayoría en publicaciones de interés general, el 41%, religiosas, muy alta todavía, el 8,7%, textos educativos, casi el 30%, y técnicos y científicos, el 21%. En una encuesta que hizo la Cámara Colombiana del Libro recientemente, dice que el 72% de los colombianos manifiesta que lee con alguna regularidad, y hay un 28% que dice que no lee. Las zonas del país que más lee libros en esta encuesta es Antioquia y el Eje Cafetero, el 88%, Centro Oriente, Santanderes, 78%, y Bogotá con el 77%. La gente en general lee por placer, el 62%, sí, por razones de estudio y trabajo, las dos cifras siguientes. Y el dato que siempre repetiremos como curioso durante este 23 de abril, ¿por qué se habla del Día del Idioma hoy? Se dice que la muerte de dos grandes de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Pero William Shakespeare en realidad no murió el 23 de abril, murió en el mes de mayo, el 3 de mayo, pero Inglaterra en esa época tenía un calendario distinto al de España. Por eso lo ubicamos en el 23 de abril, pero en el calendario que correspondía al mundo hispánico. Y Miguel de Cervantes Saavedra no murió el 23 de abril, murió el 22 y fue sepultado el 23. Entonces acomodaron la fecha y al final pues lo que hacemos es conmemorarlo, ojalá de la mejor manera, leyendo buenos libros, asistir a la Feria del Libro de Bogotá, que estará hasta el 2 de mayo, una gran oportunidad para tener acceso a muchos autores de fama nacional e internacional, a muchos eventos intelectuales. Vale la pena, la Feria del Libro de Bogotá es sin duda uno de los grandes eventos culturales que tenemos en Latinoamérica.
Bueno, pues hay grandes exponentes del idioma en nuestro país y en el mundo, y desde la Real Academia de la Luciérnaga así celebramos el Día del Idioma.
Desde la Real Academia de la Luciérnaga les damos la bienvenida a la celebración del Día del Idioma Español o Castellano. Y nada mejor que celebrarlo recordando a quienes con su elegante manejo de este idioma han contribuido para enriquecerlo. Para empezar, escuchemos el valioso aporte del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Quiero decirle que estoy muy perraco con usted y ojalá me graben esta llamada. Y lo que y si lo veo, le voy a dar en la cara, marica.
Eso sí es hablar con elegancia, con garbo, con distinción. Ahora escuchemos el aporte del entonces presidente Iván Duque.
Así lo vi, así lo conocí, así lo querí.
Así ustedes se sorprendan, fui yo quien quise invitarlo a esta celebración del Día del Idioma. Así lo querí. Ahora escuchemos el genial aporte de Doña Gloria, la famosa asustada usuaria del Metrocable en Medellín.
Hermano, cuando la pierde uno del todo, es que si es huevón. Más marica, me montaste esta asquerosa mierda. No, 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 para respete ahí, no, si te ven todas esas caras, mi huevo.
¡No!
No, no, cierre los ojos. Cierre los ojos,
mamiero caigo.
¡Gloria!
Definitivamente nos dejó un punto muy alto. O debo decir, muy bajo. Ustedes deciden. Ahora escuchemos desde Venezuela al literato, poeta y presidente Nicolás Maduro.
La asignación de 200.000 becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas. Liceos y liceas del país.
Pobre idioma y sobre todo pobre Venezuela. Ahora escuchemos la contribución que desde un reinado de belleza se le hizo a nuestro idioma.
¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre?
Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario.
Hasta yo quedé confundido. Ahora escuchemos el aporte que sobre el buen uso del español o castellano nos hace el gran René Higuita a la hora de recordarnos un famoso refrán.
A un árbol sin piedra no le tiran frutos.
Y por último, escuchemos cómo el senador India Asprilla usa el idioma para darnos unas clases de geografía.
Es absolutamente lógico y también le agradezco al senador Guido que le haya dado unas clases de geografía. Algunos senadores que no saben que en Colombia hay una Marca Italia en Caldas y otra Marca Italia en Huila. Y la moción de orden, señor presidente, es que no le sigan. No, no le siga.
No, no se equivocó.
No.
Por favor, presidente. Por favor. Moción de orden.
Y hasta aquí este especial de la Real Academia de Venezuela. Esperamos lo hayan disfrutado.
Los deportes en Caracol Radio.
A las 4:36. Bueno, adelantamos hoy los deportes, señor don Sebastián.
Sí, señor, y con noticias de una vez de ciclismo. Nairo Quintana hace pocos minutos ha confirmado en Bogotá, en el norte, que va a correr el Giro de Italia, que se ha recuperado de sus problemas de ligamento en uno de sus brazos después de una caída en la Vuelta a Cataluña y va a estar presente desde el 4 de mayo en la primera grande del año 2024 en el ciclismo internacional. Hoy tenemos Copa Libertadores de América y Copa Suramericana para equipos colombianos, los dos partidos a las 9 de la noche, precioso horario dirían por ahí. Junior recibe en el Metropolitano a la Liga Deportiva Universitaria de Quito y en Valledupar Alianza contra Universidad Católica de Ecuador. Y la fecha número 19 del fútbol colombiano, a la cual usted le va a estar prestando mucha atención por Millonarios. Y obviamente la vamos a tener por Caracol Radio. Será el domingo a las 5 de la tarde los partidos que tienen que ver con esa clasificación. Estamos hablando de Once Caldas América, Bucaramanga Alianza, Santa Fe visitando a Jaguares, Equidad Pereira, Envigado Medellín, Cali Junior, Millonarios ante el Boyacá Chicó, y hay uno que no tiene nada que ver, pero lo metieron ahí, Águilas contra Fortaleza. La fecha comienza el sábado.
A las 5 de la tarde, vamos a saber, a las 7 de la noche deberíamos saber todos cómo quedó esto.
Exactamente, si Millonarios clasifica o no clasifica, si clasifica el Medellín o no, y el sorteo de esos cuadrangulares será a las 7:45 de la noche.
Bueno, nuestros seguidores de Caracol Radio se han encontrado con una gran sorpresa a lo largo de los programas y siempre vale la pena repetirla porque siempre es imponente un trofeo, el trofeo de la Copa América Mastercard. Fabio Zúñiga es gerente de mercadeo de Mastercard. Fabio, bienvenido a La Luciérnaga, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, muy contento, y para hablar un poquito también de fútbol, ¿no?
Claro que sí. Pero antes de eso, ¿cómo siente usted cada vez que mueven la Copa América, Mastercard, la llevan? ¿Qué siente la gente cuando ve un trofeo de este tamaño?
Pues la gente, es una emoción increíble porque Mastercard la trae acá. Ya llevamos más de 20 años siendo patrocinadores de la Conmebol y es una alegría cuando la llevamos a lugares. Estuvimos en Alcosto, el día de ayer en Alcosto del Edén. Vamos a tenerla con nuestros empleados de Mastercard. La tenemos aquí en el día de hoy. Y todo cuando la gente la ve, es una emoción. Para mí no tanto porque da un poquito de susto porque que se vaya a caer alguna cosa, el que sufre es uno, pero los que disfrutan son otros. Entonces, pero eso está muy bien. Sí,
no la vayan a tocar. No, ahorita Villar le estaba poniendo la paja.
Gabriel, pero ya no la toqué.
Ya que daña un balín.
Sí. Bueno, y lo que representa esta Copa América Mastercard.
Bueno, no, la verdad es que son muchas emociones porque Mastercard como les decía, hace 20 años es patrocinador y lo que hacemos es justamente, nosotros como Mastercard lo que hacemos es generar conexiones, más allá de las tarjetas y todo el negocio, lo que buscamos es generar conexiones no solamente funcionales en las transacciones y esto, sino también entre las personas. Y sabemos que para conectar con nuestros tarjetavientes, con los consumidores, lo que conecta son las pasiones. Y el fútbol es la pasión número uno en Latinoamérica y aquí en Colombia. Entonces, con ese patrocinio lo que hacemos es reforzar esa relación y generar esas conexiones que acercan a los consumidores a experiencias como esta de tener el trofeo, que son experiencias que no tienen precio.
Hola, Fabio.
Hola, nena. Es la nena de la Luciérnaga, hola. Fabio, sí.
¿Cómo
se llama? Pelucita. Sí.
¿Cómo haces para que los niños y las niñas, cuando se emocionan y quieren tocarla, y tú, ay, no la toques, niño, quietico?
Pero es que, ¿sabes qué, nena? Hoy somos privilegiados, porque generalmente la copa tiene un cobertor de fibra que la
sí,
protege.
Sí, como un vidrio.
Exactamente.
Tal cual. Sí, tenemos el cobertor de vidrio. Bueno, tenemos hoy, nosotros, esto tiene más seguridad, mejor dicho. Les quiero decir que la Conmebol nos dice, a nosotros como patrocinadores tenemos que cumplir ciertos lineamientos de seguridad. Tenemos a nuestro equipo acá que para manipularla tienen que tener sus guantecitos.
Sí, guantes blancos. ¿Y de qué material está hecha la copa?
Mira, la copa está hecha de tres materiales, de oro, de plata y de cobre. Esas aleaciones, lo que nos muestra, está recientemente restaurada, la acaban de restaurar, porque ya tiene la copa más de 100 años, okay. La acaban de restaurar y justamente en la restauración que le hicieron le pusieron un nivel más, porque ya las laminitas donde están los nombres de los países ya estaban muy justas, entonces le pusieron un nivel más y está restaurada para esta edición 48.
Claro, es que estamos viendo que el primer escudo del primer campeón es Uruguay en 1917. Y ahí vamos dando la vuelta y pasamos por nuestro Colombia en el año 2001. Ahí está el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol, Melquisedec.
La copa que se le entrega al ganador, ¿cuál es entonces? ¿Cuál se llevan para la casa los equipos?
Para la casa se la llevan la original, esta, la tienen ahorita esta, cuando ellos ganan.
Es la misma.
Pero después vuelve a Asunción a la sede de la Conmebol en Paraguay.
Y le entregan una réplica, por lo menos, para que guarden un
recuerdo. Sí, claro.
Fabio, pero ahí cuando se la dan los jugadores, ellos la agarran con las manos cochinas, sudorosas, todo, sí, y ahí sí no salen a decir, quieto, no la cojo.
No, pero pues ahí sí es la emoción del fútbol.
Es la emoción del fútbol.
Ya se ganaron ese derecho.
Ah, sí, eso sí. Le dan besos.
Tremendo torneo, la agarran, la abrazan, la besan. Bueno, ellos sí tienen el derecho para hacer eso. Nosotros somos los que sufrimos un poquito para
¿Qué,
que...
¿Qué valor estimado tiene?
Esa pregunta es muy buena, porque el valor estimado, pues hablando de Mastercard y de las cosas que no tienen precio, es un...
Para todo lo demás...
Para todo lo demás, existe Mastercard, porque tener la experiencia acá de tenerla, de sacarse fotos... No hay que preguntar,
no tiene precio.
Que son cosas que simplemente no tienen precio.
No, ¿la va a llevar o qué? ¿La va a comprar o qué? ¿A cuántas cuotas?
Es que mi plata no vale.
Sí. Hombre, pues no, qué bueno poder compartir con los oyentes de Caracol, con los que nos han visitado el día de hoy. Fabio, finalmente ese mensaje desde Mastercard para todos los oyentes, para todos los colombianos, sobre esta relación con la Copa América, como grandes patrocinadores de esta Copa América, y esta relación, como bien lo vienes diciendo, con el fútbol.
Bueno, sí, la idea es que nosotros tenemos un compromiso con la Conmebol para seguir patrocinando, obviamente, estos torneos tan importantes. Mastercard es una marca que está ligada al fútbol, no solamente con la Conmebol, también con la UEFA, porque somos patrocinadores y buscamos, como les decía, generar esas conexiones profundas con nuestros consumidores. Este tipo de experiencias son las que nos permitirán conectar con ellos y ganar la preferencia para que las personas usen sus tarjetas Mastercard débito y crédito y, bueno, seguir construyendo este tipo de experiencias que no tienen precio.
¿Para qué otro país se va la Copa de aquí? ¿Para dónde viaja? ¿Cómo es el itinerario?
Viaja ahorita, acaba de llegar de Brasil, okay. Estuvo en Argentina, está haciendo tour por todo el continente, desde el sur hasta el norte. Va a llegar el 20 de junio, llega a Estados Unidos para el inicio de la Copa América. Y bueno, acaba de estar en Argentina, estuvo en Chile, estuvo en Ecuador, Brasil y llegó ayer. Pues, y se va para Perú y después seguirá a Centroamérica y
¿por qué
México
no la dejamos
para...
de una vez acá?
Esa es la actitud, Villar.
Sí, pero mire, es que tiene que ver con todo lo que es Mastercard. Qué bueno tener este privilegio que no tiene precio. Estas cosas sin precio, estos privilegios, para eso es que está Mastercard y hoy nos han hecho vivir un gran momento con la Copa América Mastercard. Mil gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y bueno, que tengan buena tarde. Bueno, muchas gracias.
4:43.
Chao.
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Mi nombre es David Luna, soy senador de la República y hoy soy la voz
de cientos de miles de colombianos que están preocupados porque la reforma pensional del presidente Petro expropia sus ahorros, expropia el esfuerzo que han hecho durante años al cotizar. En primer lugar, si una persona ha ahorrado entre 0 y 300 semanas, hoy podría solicitarle al sistema que le regrese sus ahorros con el mínimo 3% de interés. Con la reforma se los van a regresar al 0%. En segundo lugar, si usted es un colombiano que ha logrado cotizar entre 300 y 1000 semanas y no va a alcanzar a pensionarse, hoy podría solicitar que le regresen sus ahorros. Con la reforma del presidente Petro lo van a obligar a que reciba mensualmente un puchito de plata de 100.000, 150.000 o 200.000 pesos. Ahí le restringen su derecho a elegir. Y en tercer lugar, yo creo que la reforma hace bien en acabar de una vez por todas con los subsidios a las altas pensiones. Sin embargo, al obligarnos a todos a cotizar mínimo 2.3 salarios en Colpensiones, finalmente nos van a tener que subsidiar la pensión, así no lo merezcamos. Eso es absurdo. Esta es una reforma pensional que no está pensando en las nuevas generaciones, que no está pensando en los jóvenes, y no lo está haciendo porque quiere liberar caja de manera inmediata para jugar seguramente con la democracia y no pensar en las nuevas generaciones. Por esa razón yo voté negativamente la reforma pensional del presidente Petro, que lamentablemente el Senado está a puertas de aprobar, y espero que la Cámara de Representantes ojalá reflexionen y no le den trámite.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol y siguen los funcionarios tratando de mostrar buenas cosas precisamente frente a este momento que tiene el gobierno que no ejecuta. Pero Gustavo Bolívar en Prosperidad Social sí está con la entrega del subsidio de la renta ciudadana. Don Gustavo, ¿cómo le va y cómo le ha ido en este subsidio, en esta entrega de subsidios más bien?
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien,
¿me
señor?
¿Me puedes decir colega? Porque tú sabes que somos de director a director.
De director, sí, usted exacto. En Prosperidad Social y yo aquí, sí.
Así es, colega. Bueno, con gusto le respondo, así me toque dejar de tuitear un ratico, ¿no?
Claro, pero usted no tuitea en horas de trabajo, acuérdese.
Sí, exacto. ¿A qué hora es?
Sí, no.
Ah, no, es que son antes de las...
Sí, todavía no, sí, todavía no. Sí.
Bueno, estoy denunciando que unas 20.000 mujeres cabeza de hogar se están separando de sus maridos para cobrar los 500.000 pesos que reciben por ese subsidio, Gabriel. O sea, es decir que para estas mujeres está primero el billete que el marido.
O sea, 500.000 vale el matrimonio.
Imagínese, Gabriel, o sea, no, tampoco. Y de ñapa hemos encontrado a hombres que se hacen pasar por mujeres cabeza de hogar para reclamar el subsidio.
Ah, también.
Sería raro si Melquisedec se deja crecer el pelo. Uno sí, nunca
no,
sabe.
No, pues no, a ver.
Es que, vea, ¿dónde quedan los sentimientos, Gabriel? O sea, ¿acaso no les corre sangre por las venas o será que solo les corres billetes y monedas?
500.000. Sí.
No, y otra preguntita, ¿quienes tienen tres maridos reclaman tres subsidios, Gabriel?
No, pues usted es el que responde, pero creo que no.
Sí, pero bueno, igual los tengo.
No, pues
que...
si tienen marido no tienen subsidio.
Sí, tiene, sí, no, es que aquí he estado confundido, yo como hasta ahora estoy agarrando esto,
claro, sabe
que esto
sí.
Es una papa caliente, Gabriel.
Sí.
Pero bueno, los dejo porque no tengo más tiempo para perder, me voy a lo mío que es a tuitear.
Bueno, señor, váyase. Bueno, Melquisedec, 500.000 pesos vale el matrimonio. O vale el papel de estar casados porque seguirán viviendo juntos y dirán, pero nos separamos para adquirir el subsidio.
Pues a ver, aquí el señor director del DPS, don Gustavo Bolívar, llama simpático el caso. Si él cree que esto es irregular, pues debería tener evidencia de que las señoras se están separando de manera simulada. Y eso es irregular, eso no es un chiste ni es simpático. Es una conducta que podría constituir incluso un delito, porque usted está haciendo fraude para obtener unos recursos del Estado. Él dice que han identificado 20.000 de 545.000. Si él tiene el dato, debería ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, porque, insisto, esta es una conducta irregular que puede usted, constituir usted, un delito.
Pero llegar hasta allá para probar
no,
que sí
pero
se
como
pararon
él,
por
como
eso.
Él lo está diciendo,
ajá,
a ver, okay. Yo lo reto como funcionario a que una afirmación de un servidor público de alto nivel como él, la sustente,
como hecho.
Lo está dando por hecho.
Okay.
Es probable que en muchos de estos casos se trate de personas que realmente se separaron.
Colombia tiene, como buena parte de Latinoamérica, un altísimo volumen de mujeres cabeza de hogar, justamente porque los esposos o compañeros no cumplen con sus obligaciones, o se fueron con otra, o no respondieron por los niños, etcétera. Pero él está diciendo que son las mujeres las responsables, como decía alguien en Twitter, y ¿no será que los hombres también pueden estar incurriendo en la misma conducta? Porque usted puede alegar como hombre que si usted es cabeza de hogar, puede acceder al mismo beneficio. No se trata solo de mujeres. Razón.
No solamente hay mujeres cabeza de familia.
Hay hombres que responden por sus niños sin una mujer al lado. Okay. Pero insisto, si el señor está diciendo que hay 20.000 casos, me imagino que hay 20.000 denuncias con nombre propio. O de lo contrario, tiene que retractarse porque está poniendo en tela de juicio la conducta de unas señoras que, en gracia y discusión, y se presume su inocencia y se presume el carácter legal de lo que han hecho, pues simple y llanamente están diciendo, yo ya no tengo esposo, no tengo compañero.
Pero de que somos capaces en este país.
No, yo no lo descarto, por supuesto, Gabriel. Incluso en el mundo político se ha visto muchas veces la circunstancia de que parejas, para no inhabilitarse en elecciones, se separan de manera simulada, como una fachada. Otros que aparentan tener una pareja y en realidad no la tienen porque les conviene, etcétera. Pero aquí estamos hablando de 20.000 cabezas de hogar o 20.000 mujeres a 500.000 pesos. Esos son 10.000 millones de pesos. No es una cifra menor, la que dice el señor Bolívar, que sería un delito, porque aquí habría un peculado. Es decir, plata que no tendrían derecho a recibir. Entonces, más allá de lo simpático que le parezca al señor, pues si él tiene la evidencia...
Eso menor, yo no lo veo tan grave como le está poniendo usted.
No, me refiero a que ese está diciendo que es una conducta ilegal.
Sí, bueno, pero ya...
Debe tener sustento para hacerlo.
Bueno.
O simplemente le parece un chiste, como lo dijo en ese momento.
¡Ay, folclor Macondo! ¡Mejor el humor! Amiguito.
Gabrielito, ahora sí cayó el crepúsculo a esta hora de la tarde.
No, todavía está clarito.
Pero es un crepúsculo clarito.
No, amiguito. No, el crepúsculo ya es un claroscuro.
Es un claroscuro, sí. Tienes toda la razón, Gabrielito. Sí. Es un crepúsculo claroscuro.
Sí, no nos vaya a mandar a dormir de una vez. No. Está como Doña Pepita cuando está tomada, que la mandamos a dormir. No, todavía no.
No, y hablando de dormir, Gabrielito...
Que sigue durmiendo Risa Loca.
¿Sí?
Sí.
¿Qué le dio a Risa Loca?
Tiene tos.
¿Tos?
Sí.
No.
Las vainas que uno se inventaba para no ir al colegio. Sí. Igualitos. O sea,
pero no cambiará.
60 años después el tipo sigue con las mismas excusas. Sí.
La tos. Tocaría oírlo a ver si es cierto, Gabrielito.
Sí, no. El vuelo lo ha oído.
Cuatro meses, ¿cierto?
Ya cuatro meses oyéndolo. No.
Gabrielito, hablando de dormir, esta inquietud, Gabrielito.
Una inquietud.
Sí. No sé cómo hay personas que duermen y amanecen en la misma posición, Gabrielito.
Yo tampoco.
Yo me acuesto y amanezco en el patio, Carlito, es increíble. Sí, no. Da vueltas.
No, ¿sabe a mí quién me desespera y a quién es envidio? Esos que cuando está carreteando el avión ya están dormidos y se vuelven a despertar cuando aterriza.
Qué locos.
No, y lo peor es que los he visto en un vuelo a Europa de 10 horas.
No, y fuera eso, pregunta, ¿ya llegamos?
Sí.
No, el avión aterrizó un momento
La única vez que me dio cabecié y me desperté, no había despegado el avión.
No, eso sí ha pasado. Uno cree que ya voló y no, Gabriel. Sí,
más que toma su pastilla, Gabriel.
Sí, ni con pastilla no lo logro. Pero esos que en serio se sientan en la... Ya, ¡pum!
Es impresionante. Sí. Muy tranquilos, Gabrielito. Sí. La vida se les va volando, Gabrielito.
Ay, ese es un chiste aeronáutico ese.
Sí, chistes mediáticos. Gabrielito, datos importantes.
A ver, ¿cuál?
Se edita la primera edición del Quijote de la Mancha en sistema Braille.
Ah, vea usted.
En 1925. Son datos importantes, Gabrielito. El Congreso Federal de Centroamérica abole la esclavitud. Lo curioso está en el verbo abolir, que es más complicadito.
Sí, haga la conjugación.
Yo abuelo, tú abuelas, él abuela. Entonces, no es una cosa complicadísima. Por eso se trae a colación este...
A colación, sí.
Se trae a colación este tema, Gabrielito. Estamos en este momento para echar chistes el malo y el bueno a esta hora, Gabrielito.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Le voy a pedir el favor de que sepa cuál es el malo y cuál es el bueno, que a veces los confunde, amiguito.
Sí, tienes toda la razón. ¿Cómo le discuto eso?
No, pues, o sea, este es el malo. Coja el malo. Usted sabe cuál es el malo.
Vamos a ver. El malo. Pero primero que todo, un apellido curioso que tiene que ver con...
con usted, Gabrielito.
¿Cómo así?
Sí, es que 1996 nacía Sergio Buenacasa, futbolista español. Ah. Y usted es Gabriel de las Casas y claro. Tiene una sola, pero es buena esta.
Buenacasa. Había un torero que se llamaba Gabriel de la Casa.
Ah, no, una sola, pobre. Una sola. Carlos Mercedes es millonario.
Sí, o sea, de arriendo todavía. Sí. Pero bueno, sí.
Ahora sí, el malo, Gabrielito. ¿Cuál es el animal que aquí ya estando Melqui está preguntando para?
¿Cómo así? ¿Cómo dice animal y aquí no, ya estando Melqui? No. Usted lo dijo. No, ya dije. ¿Cuál es el animal aquí ya estando Melqui?
Pues para preguntarle.
Sí,
para
salude a Ricardo, como lo saluda usted.
No, ya lo habíamos saludado.
Sí, pero.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
No, pero. Pues en la sección del chiste. Pues que bueno. Cuando usted dice que va a contar del animal y dice que Melqui se que ya está.
Aprovechando que está acá él. Para preguntarle a él, Gabrielito.
Ah.
A veces se sale y hace sus cosas periodísticas.
Y hacer sus cosas también personales.
Sí, personales, pero interesan las periodísticas.
Sí.
¿Cuál es el animal que más se parece a un elefante, Melqui?
No, ni idea.
Un elefantito. Ese es el malo.
Sí.
Sí, no, ya es el malo. Pero tiene su intención, Gabrielito, porque ¿qué más podría
dar? No me lo sabía, ¿qué es lo único que pueden tener los elefantes? ¿Qué es lo único que tienen los elefantes que los demás animales no?
Elefantitos.
Sí. Y también es muy malo.
Una porquería.
No está ayudando en nada, Gabriel.
No, pero estamos en el malo.
No está colaborando en nada.
Donde me estuviera metiendo en el bueno, ahí sí estaría yo en un rollo. Pero no, estoy metido en el malo. Aquí puedo tirar lo que sea.
Lo que sea aquí. El bueno, ahora sí, Gabrielito. Ella a él.
Ella, ¿qué eran ellos?
Eran esposos.
¿Esposos de quién?
De ellos.
¿De cuánto llevan de casados, Muelón?
Muelón.
Llevan 4 años y medio de casados.
No, pues eso es relativamente es poquito para poquito, lo que uno lleva.
Sí,
no. No, se ha aguantado poquito. Sí.
Ella le dice, ¿sabes qué? Puedo pelear contra el mundo por ti, dijo ella.
¿Puedo pelear contra el mundo por ti?
Por ti, y dijo, pero usted se la pasa peleando todo el día conmigo. Por eso, porque tú eres mi mundo. Como que y ambas porquerías malas.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
¿Qué se dice, mono? Tú sí no habías vuelto a escuchar.
Uy, hola perdida, doña Etelvina. ¿Cómo
aquí
le va?
Ingeniera de peroles y asuntos domésticos. ¿Qué te dice? Allá, ¿cómo vas?
Ella trabaja en la casa de Naria, ya metida en la cocina, en ingeniera de peroles y demás asuntos. Sí.
Aquí en la casa aquí en el Palacio de Nariño.
Sí, sí.
Así, ¿te acuerdas cómo me decía Etel el Muelón?
Claro, sí, doña Etel.
Y me invitaba a salir los domingos y te ríes, uy, ¿cómo eres tú?
Sí, no. Sí, ese se hace el perdido, sí.
Sí, oye, mono, como sabes, acá en la casa de Nariño yo colaboro con la cocina, pero
claro.
Ojo, les aclaro, nada que ver con los cocinados ni las ollas que se cocinan podridongas por ahí en sus alrededores,
tranquila,
¿no?
Sí.
Lo que sí abundan son ollas a presión. Uy, en realidad hay más presión que ollas.
¿Cómo así?
Oye, ¿sabes qué es lo peor?
¿Qué?
Pues que ni en la cocina ni en el resto de la casa de Nariño hay quien tome el sartén por el mango, chico. Eso sí, todos los ministros van a cada rato a buscarme a la cocina. Por ejemplo, fue a buscarme el ministro de salud. Me pidió que le preparara unos chicharrones. No, yo le dije, uy, no, ministro, si acaso no le basta con los que ya tienen esa reforma a la salud.
Sí, pues.
Oye, luego me cayeron ahí a la cocina doña Cielo Rusín, y doña Laura.
Cielo Rusín, que la SIC, Superintendente de Industria y Comercio.
Y doña Laura Saray, uy,
claro, la
maneja aquí todo,
sí,
mono.
Sí.
Y antes que me pidiera algo de comer, les dije, disimulen el hambre. ¿Acaso no les basta con todos esos puestonones que les han dado?
Bueno, ya, pero se lo merecen.
Oye, y por último el ministro. Uy, no, monacho, el ministro de Minas. Uy, ¿quién? Andrés Camacho.
Ajá.
Me pidió así todo pacífico que una porción de fruta.
Pero agrandada, a él le gusta agrandado todo.
No, yo me le puse seria y le respondí que ni por el frutas.
Sí.
Y que mejor deje de dar papaya con la improvisación a la hora de hablar de tantos racionamientos, mono.
Sí, bueno.
Así que le dije, mi doctor Camacho, las guamas, le dije.
Sí, 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 la fruta, sí.
Sí. Oye, uy, espérate, ¿sabes qué? Te tengo que dejar.
¿Por qué?
Porque es que don Villar ya le conseguí un bagre que le gusta y me lo pidió.
¿Pidió bagre Villar? ¡Ah, bueno! ¡Bueno!
Se tiene confianza ahí.
Bueno, si no es bagre, cucha, pero dele pescado.
Pescado, Gabriel.
Adiós, doña Ethel.
¿En cuánto se come su sardinita? ¡Chao!
Bueno, 5:19 en La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
5:20 minutos, don Jaime Bailey, bienvenido siempre a La Luciérnaga. Esta es su casa y más con sus grandes amigos, Melquisedec y Orlando Villar.
Grandes amigos en el día de hoy acá, Villar, Mel, todos muy, qué bueno, de verdad, venía a visitarlos en el día de hoy.
Sí.
Vine por algo especial porque estaba por acá la Copa América.
Señor, la Copa América, Mastercard que ha pasado
Mastercard,
por acá.
Mastercard, yo me tomé la foto y todo.
Sí, ahí estoy. Pero se la tomó con Melqui.
Sí, nos la tomamos todos. Sí, todos los del grupo Salseringa.
Salserín, no Salserín, sabía que ustedes tenían un grupo de Salserín, claro, eso es para con mucho 13. Swing, Salserín. Exacto. Con mucho swing.
Eso es para el 13.
¿Qué hay el 13?
El concierto de salsa de julio.
Ah, no, julio. Bueno, Salserín, Salserín. Ya sé qué día es, ya vi, pasé ahí, sí, ahí me agaché con esa fecha tan pero especial.
Esa fecha tan especial, sí. Aunque el grupo lo dirige Alerta.
Sí,
Alerta es el administrador.
Amiguito, ¿usted se metió en Salserín, guys?
Sí, pero porque quiero ir al concierto y con estando en el grupo hay descuento.
Ah, exacto. Bueno.
Hay descuento.
Sí, pero ¿qué sabe que le toca hacer para el descuento, amiguito? Sí. Pues.
Ahí estamos todos. Vienen los de Medellín y todos.
Hay que arriesgar.
Sí.
Vienen hasta los de Medellín.
Sí, pero Rizalo que está malito del pechito.
Sí, él está. Yo creo que él está mirando los memes de julio.
Claro, sí, eso sí.
No, él debe estar coleccionando ya los memes de julio. Sí. Es lo que está haciendo él ahorita. Eso, pero está malo el pechito, sí, pero de aquí a allá ya está mejor.
Bueno, usted puede ir a hacerle a aplicarle la cremita.
Sí, se le aplica el Big Vaporú en el pechito.
Se frota y ya. Y basta.
Y basta.
Así decía el comercial. Se frota y basta.
Big Vaporú.
Sí.
¿Cuál es la risa, Villar?
No, que usted muy comedido ayudarle a Risa Loca.
También quiere Big Vaporú.
Aquí está escribiendo Risa Loca que, por favor, urgente, que está ya solo, que si lo puede acompañarnos.
A Sauco, propóleo. Ok, allá le vamos allá a llevar eso.
Eucalipto, sauco, miel y propóleo. ¿Usted qué le va a dar? ¿Propóleo?
Alexandra.
No, pues ese es un polvito así como unas semillitas.
¿El propóleo? Claro. Sí, claro. Sí, y si le viene ayuda también en cremita.
A destapar.
Viene en cremita también. Bueno, ya que estoy por acá, quiero que me diga una cosa mi señor Orlando Villar.
Señor.
¿Cómo va lo del concierto del 13? Bien, ¿no?
Ok. Ahí lo que usted ha ido en la logística y
la
todo.
Logística, ¿sí? Ya tenemos una van.
Pero no sé por qué Melquisedec tiene más descuento. Melquisedec y después es administrador del grupo. Sí.
Y antes vamos a estar en a Anagagais Group, ¿no? ¿Se acuerdan? El de Ana Gabriel.
No, ese no puedo ir, pero los de Medellín están listos.
Y tenemos una aerovan que sale de aquí hasta nuestra querida ciudad de Neiva y hay una parada técnica en Chinauta.
Melquisedec está organizando ese.
Parada técnica, para ello les puedo ayudar con el alojamiento.
Ahí estamos bien con eso, pero ven, Villar.
Señor.
¿Tienes noticias del proceso del presidente Petro en el Consejo Nacional Electoral?
Sí, noticia porque se va a escuchar a dos testigos que podrían tener información clave sobre lo que fue la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de Omar Hernández Dox Rizou y Cristian Andrés Hernández Valencia. Estos dos testigos que vienen de la captadora Daily Cop y que aseguran tener información clave sobre un supuesto nexo entre esta captadora y la campaña del presidente Gustavo Petro. Los testigos ya le respondieron al CNE, serán escuchados el próximo 7 de mayo. Dicen que están listos para entregar informaciones, entre otras, dicen ellos, evidencias, notificaciones, fotografías y demás sobre reuniones que se habrían dado con el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol. Sí. Pues respondió también el presidente Gustavo Petro. Ha negado cualquier participación en esos hechos en un extenso mensaje. Creo que es el mensaje más largo que ha puesto el presidente Gustavo Petro, al menos desde que es jefe de Estado. Y en unos 12 párrafos, entre otras cosas, recordar nuevamente la movilización del pasado domingo, el presidente habla sobre esas acusaciones. Dice que están buscando y buscando y que no han encontrado un peso y que se han inventado ahora testigos de criptomonedas, dice él, en hechos que son risibles. El presidente niega entonces cualquier tipo de aporte que habrían hecho ellos a la campaña, incluyendo lo que dicen de una supuesta conexión con el tema de las criptomonedas y también una avioneta que se habría puesto a disposición de la campaña para que viajaran precisamente a las diferentes regiones. Lo que tendrá que explicar el presidente también es el proyecto de ley que cursó en el Congreso de la República para regular el tema de las criptomonedas y si no hubo algún
coincidencias.
Tipo de influencia.
Son coincidencias, nada más.
Bueno. Ok, mi querido Villarcito, muchas gracias.
Sí, señor.
Melqui.
Don Jaime, buenas tardes.
Hola, mi bailarín.
Bueno, pero pues sí.
¿Qué tal, don Jaime? Atento sí, a su pregunta.
Hablen de esas cosas afuera. Ahorita les doy espacio. Hay un break y ahí pueden hablar.
Vieran cómo baila mambo. Usted.
¡No me diga!
Mambo y charanga.
Sí. Y charanga.
Sí.
Es un pegazo para bailar mambo y charanga. Salsa, son cubano.
Ajá, bueno.
Y bolero, uy.
Bueno, ya, señor, estamos aquí hablando de otras cosas.
Melquisedec. Melqui, señor Melqui, ¿qué noticias hay de los costos de servicios médicos y cómo va la van para el concierto?
No, de la van no tengo ningún comentario, de los costos médicos sí. Okay. Mucha atención porque esto va a generar, ya está generando serias inquietudes, preocupaciones en todo el gremio médico y de la salud de Colombia, porque está para discusión, para revisión pública, un proyecto de decreto del Ministerio de Salud y Protección Social que establece el sistema de tarifas sustituyendo, reemplazando el manual de régimen tarifario que estaba señalado desde el año 2016. Ya algunos médicos, especialistas y otros trabajadores de la salud han detectado algunas señales de lo que probablemente sería una rebaja muy grande en los servicios para los profesionales de la salud en Colombia. Por ejemplo, esto está medido además en una tarifa que se llama Unidad de Valor Básico, UVB. Esa UV de vaca B de Bogotá está hoy en 10.951 pesos. A partir de allí hay que multiplicar por el número que señala este proyecto de decreto que tiene 297 páginas y que seguramente ya todos los profesionales de la salud en Colombia están leyendo con mucho cuidado. Entre otras, así, a vuelo de pájaro hemos detectado los siguientes valores. Consultas con especialistas de todas las áreas estarían entre 53.660 pesos y 64.282 pesos. La primera consulta. La segunda consulta o consulta de control estaría entre 42.161 pesos y 50.593 pesos. El valor que cobraría cada uno de los médicos especialistas. En el caso de procedimientos como la radiografía de cráneo simple, 38.800 pesos. Una punción lumbar costaría 18.400 pesos, hoy vale 68.000 pesos. Una anestesia regional intravenosa, 18.000 pesos. Estos son los valores en general, insisto, son 267 páginas, están incluidos todos los procedimientos médicos quirúrgicos, todos los costos que estarían establecidos a través de las consultas, de las intervenciones quirúrgicas. Y hay detalles, por ejemplo, como que consultas por medicina alternativa tendrían mayor valor que consultas por especialistas. Y aquí está el gran debate porque en Colombia y en la mayoría de países del mundo, ser especialista en una profesión médica, en una línea médica, es de un altísimo costo y muy cerrado el acceso que hay para que las personas que hacen su pregrado de medicina puedan llegar allí. Y comparan esto con lo siguiente, Gabriel Jaime.
Sí, señor.
En Colombia, en general, en las ciudades, por ejemplo, hacerse las uñas en acrílico valen 110.500 pesos. Wow. Y una consulta con un especialista va a quedar entre 53.000 y 85.000 pesos. Vaya. De esa es la magnitud del debate que se empieza a abrir en el mundo médico y de salud en Colombia.
Melquisedec, y mire, le uno este debate al sector de la salud porque acaban de firmar un acuerdo las superintendencias, las tres superintendencias para hacer una vigilancia integrada al sector de la salud. La Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades activaron un sistema integrado de control, inspección y vigilancia. únicamente para el sector de la salud. Estará entonces la Superintendencia de Salud dirigiendo ese sistema y llevando a cabo procedimientos sancionatorios. La Superintendencia de Industria y Comercio estará imponiendo multas por infracciones a las normas de competencia, vigilancia de fusiones y adquisiciones en el mercado de la salud, así como previniendo, dicen, abusos de la posición dominante. Y la Superintendencia de Sociedades estará apoyando a las empresas, dice, del sector salud para verificar el cumplimiento de las normas societarias y disposiciones legales de este sector.
Vaya, bueno, las... don Jaime, usted con tres...
¿Cómo está la intravenosa?
Bueno, déjelo así, señor. Jaime, no más. Para adiós. 5:30 en la luciérnaga. Bueno, amiguito.
No, Gabito, aquí voy ya cayendo un poquito el crepúsculo. No tan rápido, pero
sí, no, pero ahí va, sí.
Está cayéndole. Tantos días de celebración hoy, Gabrielito.
¿De qué?
Día del idioma, sí. Día del bibliotecólogo, sí. En Turquía, Día de la Infancia y la Soberanía Nacional, Día Internacional del Libro, no, mejor dicho, Gabrielito. Sí. Entonces, se nos llenó de conmemoraciones en el día de hoy. Gabrielito, y en nuestro idioma es tan rico.
A
tan
ver, rico, señor, sí.
Por ejemplo, uno le propone una idea a un jefe y la 16,000, vamos solamente a leer 5 nomás, manera de decir no al jefe frente a la idea de un empleado.
A ver, el jefe le dice no a la idea de un empleado.
Sí, le dice, pero no se lo dice directamente.
No, sino, no, sí, hay que ser políticamente hay que correcto.
Manejar el idioma, Gabriel.
Sí, de acuerdo.
Entonces le dice, jefe, esta idea, dice, ala, mi chino, sería perfecto, miremosla.
Sí, muy bien, sí.
Sí, chévere, yo te aviso, pero cuando vos quieras.
Ok.
Revisemos agenda y la planteamos al comité, Gabrielito.
Ok.
Y la última.
Sí. Ok, bien, amiguito.
Gabriel, se sabe como 10.
En nuestro idioma maravilloso, Gabrielito.
Sí.
Y hablando del día del libro, Gabrielito. El momento más.
Que me saludara al ingeniero Camacho.
¿Sí? ¿Al ingeniero Camacho?
¿Cuál es la última que dijo?
Miremosla, a la vez, miremosla.
Sí, 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 sí,
vamos, sí, bien. Sí, vamos bien, sí, sí.
No, y la voy a decir. Cuando vos quieras, revisemos agenda y la planteamos.
Sí.
Hola, mi chino, revisémosla.
Sí.
Gabrielito, estábamos hablando del Día Internacional del Libro y hay un momento terrorífico,
terrorífico. ¿No?
Cuando uno está leyendo un libro.
¿Cuál, Gabriel, es, hombre?
Que falten muchas cosas por resolver y solo quedan 5 páginas. ¿Qué horas van a resolver?
Claro,
eso,
sí, vea usted, terrorífico.
Es impresionante lo que tenga que ver con el libro. Gabrielito, en la Feria del Libro está ya desde el domingo, ya tenemos firma de autógrafos, si me permite decirlo, con el libro Es por Humor. Chistes, anécdotas, patadones a la ignorancia de temas deportivos.
Ah, es por humor.
Es por humor, Gabriel.
Bueno, es por humor, muy sport bien. Humor, buen juego de palabras.
Sí, y prólogo del doctor Hernán Peláez.
Ok, ¿cuándo es la firma de autógrafos?
El domingo a mediodía, Gabrielito.
Ok.
Entonces ahí estamos ya en la Feria del Libro.
Ok.
Para eso imperdible ese dúo, me imagino.
Claro. Gabrielito, algo que no podía olvidarse hoy. Está cumpliendo años Lulú. Nuestro control máster.
No me diga que Eduardo Ramírez Lulú está de cumpleaños, porque le cantamos 1, 2, 3.
Hoy cumpleaños Lulú, lo queremos saludar. Que siga siendo tan bello
y que cumpla mucho más. Lulú, Eduardo Ramírez Lulú, la leyenda de los controles, y lo queremos mucho aquí en Caracol Radio. Grande Lulú.
De verdad, de la eterna juventud, Lulú. Claro. 69 años.
Sí, sí, sí.
Pero de estar en el máster.
Sí.
Sigue siendo un peladito, Gabrielito.
Muy bien, Lulú, sí, señor.
Tenemos los tres rápidos y curiosos a esta hora,
por favor.
Y ahora en la luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
¿Changua? ¿Qué dice ahí?
Changua. Sí, sí. Gabrielito, es que un profesor dando una conferencia,
sí,
sobre el tema del idioma.
Claro.
Entonces él dijo, pues a mí me parece que los que confundan a ver con B pequeña y con a ver con B larga deberían ser juzgados ante el tribunal de la AIGA.
Sí, está bueno. Sí, está, pues sí, está bueno, sí.
Del tribunal de la AIGA, buenísimo, sí, Gabriel, de los, sí, chistes buenísimos. Sí. un tipo leyendo, se la pasaba en la, todo el día en la Feria del Libro, Gabrielito.
Ajá, sí.
En la mañana, en la tarde. ¿El
Rey León?
Sí, el Rey León.
¡Ay! Ahí, ¡arriba, rating!
¡Dos palabras!
¡Muy bien!
Y entonces lo encontró la esposa. Ay, es que tú no, Javier, es que no te cansas de leer. No, ni que leyera corriendo. Sí, sí, la idea está buena, pero no sí, es tan chistosa. Sí. Estaban en la Feria del Libro, hay una pareja.
Ajá. ¿Una pareja de qué?
De novios.
Ah.
Estaban de novios.
¿Novios de quién?
De ellos, de ellos mismos.
Sí.
estaban ahí en la biblioteca cuando el tipo pues la vio a ella y se como que la miró y le dijo, oye, vamos a tu apartamento y hacemos Doritos. Así le dijo.
¿Hacemos qué?
Doritos.
Doritos.
Dijo, en el microondas. A ver, Dora, ¿usted por qué no entiende las cosas?
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, 5:37 minutos. Saludemos al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, porque es que, hombre, estamos aburridos, estamos hartos todos los días con noticias de lo que es la unidad de gestión del riesgo. Pero no estamos hablando solamente de hoy, sino estamos viendo cómo han implicado en investigaciones a varios funcionarios. Entre ellos, ¿cayó usted, ministro? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Gabriel.
¿Y qué tiene que ver ahí, señor? Cuéntenos.
Bueno, ante todo, me parece muy bien que la Contraloría investigue tantas denuncias de corrupción que han salpicado a la unidad de gestión del riesgo, contratos sospechosos y carro tanques que no sirven para nada.
Sí.
Esa entidad ha sido desde hace varios gobiernos un fortín político, Gabriel, y por eso se llama del riesgo. Del riesgo que se corre de ver como en lugar de reconstrucción lo que se ve es corrupción.
Ajá.
Somos los exdirectores de esta entidad los investigados por unos contratos que se firmaron en el año 2018 para edificar unas viviendas en Mocoa. Se empezaron a construir en una zona de riesgo. Yo no entiendo por qué me empapelaron,
sí,
me investigaron, si yo solo estuve unos días al frente de esta entidad, y eso fue recientemente. Igual estoy listo para responder y esperemos que esos 24.315 millones de pesos que están embolatados no se los haya llevado la creciente de un río, porque eso sí no me río, Gabriel.
Sí.
Y estoy listo para responder porque lo que pasó con el dinero de estas viviendas me dejó de una sola pieza.
Bueno, ministro, pues por encima Melquisedec suena injusto, pero si así haya estado unos días, puede estar metido en la investigación. Puede ser más como de trámite en algún momento dado.
Por ahora habría
que... Salvo que haya hecho algo ahí, ¿no? Que no
sí,
creo.
Nada.
Lo que... A ver, eso lo determinará la Contraloría, señor ministro.
Nada, Melqui.
Sí. Bueno, pues eso dice usted, tiene derecho a defenderse, pero...
No, pues que Melqui se entiende esta vaina así.
Pues a ver, sí, yo solamente le voy a mencionar...
Le gané al de la
¿A quiénes vincula la Contraloría por este presunto detrimento patrimonial que ocurrió? La tragedia de Mocoa ocurrió en marzo de 2017, es decir, ya llevamos 7 años y no termina ese trabajo... Responsabilidad, culpabilidad directa de los gobiernos de Juan Manuel Santos, de Iván Duque y ahora de Gustavo Petro. En este caso en particular se trataba de construir unas 909 viviendas en un proyecto llamado Sauces 2 en Mocoa y esas viviendas no se han construido. Además del valor de las obras, hay una plata que se ha tenido que pagar como subsidios a los damnificados para que vivan en otras zonas mientras terminan de construir estas viviendas y eso nos da los 24.315 millones que dice la Contraloría. ¿A quiénes ha vinculado la Contraloría? A Fernando Carvajal, que era director general encargado en abril del año pasado, del 2022 mejor, a Eduardo José González, que fue director desde 2018 hasta 2022, a Gerardo Jaramillo Montenegro, secretario general y director encargado, Javier Pava Sánchez, director general, Luis Fernando Velasco, que estuvo como director de la unidad de gestión de riesgo como encargado, Olmedo López Martínez, el tristemente célebre Olmedo, que fue director y estuvo hasta el 29 de febrero, mejor, de este año, y Juan Carlos Orrego Campo, que fue subdirector general. También involucran al consorcio Mocoa, es decir, a los contratistas, arquitectos, ingenieros, contratistas, AICONSAS, Constructora Muraglia y Corporación Ambiente de Colombia. Son las personas que deberán responder ante la Contraloría de uno de los tantos desastres que tiene Mocoa, no solo este. También está el tema del acueducto, de la plaza de mercado y de otras obras que nunca se construyeron. Toda la tarea se le encomendó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y ha sido, como su nombre lo indica, un completo desastre.
Bueno, pues Gabriel, mire, Carlos Iván Márquez duró 8 años en el cargo. Le fue muy bien a Carlos Iván Márquez en la atención de la o la unidad para la gestión del riesgo, pero luego se ha calificado de esa entidad de convertirse en ese fortín político, uno de los directores cuestionados, además, durante la administración del expresidente Iván Duque, Eduardo José González. Entre otros, Gabriel, el contrato de los kits alimenticios en medio de la pandemia del COVID-19, irregularidades que está investigando la Procuraduría.
No son de este gobierno.
No son de este gobierno, estamos hablando del gobierno anterior. Lo que vimos con Olmedo López, y es que lo seguimos advirtiendo, y el propio presidente Gustavo Petro lo ha dicho, el tema, Gabriel, de que se pueda hacer contratación directa allí, de que se pueda asignar los recursos a dedo y los contratos se puedan llevar a las regiones sin mayores estudios técnicos, sin mayores estudios de contratación y demás, hace que la plata que allí se lleva desde gestión del riesgo sea fácilmente corruptible, digamos, o víctima de corrupción para las comunidades que son las que finalmente están esperando esos proyectos.
Esta mañana que hablábamos en nuestra reunión de la Luciérnaga con Melquisedec, lo único, una gran reconstrucción que no hizo gestión del riesgo y que funcionó a cabalidad, dicho por gente de este mismo gobierno, fue la reconstrucción de Providencia.
Sí, Providencia, buena parte estuvo en mano fue de Findeter y de otras instituciones, pero básicamente de Findeter. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tuvo a cargo algunas tareas iniciales, posteriormente la reconstrucción estuvo a cargo en cabeza de Findeter y la plata tuvo un mucho mejor manejo. Findeter, entre otras, es un organismo altamente técnico, especializado. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, desafortunadamente...
¿Sabe por qué criticaron tanto lo de Providencia? Precisamente porque la plata no pasó por gestión del riesgo.
Porque
ahí
no
estaban
se otorgó
los enemigos, ahí estaban los que también engañaban periodistas para mostrarles lo que ellos querían hacerles ver. Y precisamente gente de este gobierno que llegó a la presidencia de Findeter y todas las CIAs en las investigaciones que hicieron no encontraron detrimentos patrimoniales ni sobrecosto en las viviendas.
Y hay que decirlo de nuevo.
Y para hubo periodistas que se dejaron engañar.
Sí, desafortunadamente eso ocurrió, Gabriel, y hay que decirlo de nuevo, seguramente muchos oyentes no lo escucharon en su momento. El hoy ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que en el comienzo de este gobierno estuvo como presidente de Findeter, certificó en un informe técnico financiero con todos los detalles que las viviendas de Providencia sí tenían ese costo, por muchas variables de distancia, de precios de materiales, de la temporada de pandemia, etcétera. Sí tuvieron el costo con el cual finalmente se construyeron. Y lo que está ocurriendo y ha ocurrido desde hace varios años con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo indica a las claras, Gabriel, que este no es un problema de quién está al frente. Más que eso, es un problema estructural de cómo se estableció el manejo de esta entidad, y yo creo que la solución de fondo es que la liquiden y se cree una nueva entidad. Porque cuando todo está corrompido, cuando todo está podrido, pues lo mejor es acabarlo y crear algo nuevo.
O sea, un revolcón.
Voy a cantarles un corrido muy inventado. Dicen que ha habido corrupción al por mayor. Gestión de riesgo tan solo se ha utilizado para de turno aquí pagar más de un favor. Y no es de ahora, esto viene del pasado. Santos y Duque nombraron su director. Tal vez a dedo y de forma inadecuada. Por eso es que vamos aquí de mal en peor. Allá en Mocoa muchos siguen reclamando. Allá las obras poco se han visto avanzar. A unos doctores hoy están investigando. Un nido de ratas dicen van a destapar. Este gobierno ya la mano le ha metido. Ojalá logre acabar tanta corrupción.
Muy buen trabajo hoy hace Carlos Carrillo, pues tiene ya pataleando a más de un ampón.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Melqui, ¿qué tanto dinero le están debiendo los le estamos debiendo los colombianos a los bancos como para que quedemos en nuestras platas, como se dice popularmente, señor?
Gabriela, Asobancaria ha presentado los datos de la deuda de los colombianos.
Sí.
La cartera terminó el año pasado en 655 billones de pesos. Eso es un 20-22% más de lo que vale el presupuesto nacional de todo el año.
Ok.
Digamos del presupuesto público. Aquí hablamos de la deuda privada. La caída, hubo caída del 6,7% anual. Esto tiene además directa relación con los resultados negativos que presentaron buena parte de los bancos en el país el año pasado.
Los resultados de los bancos tienen que ver con la plata que prestan y los intereses que ganan sobre los préstamos. Por supuesto que con tasas altas la gente no está, primero, pidiendo prestado de la misma forma y segundo, se nos complica el pago.
Sí, esos son los dos efectos inmediatos producto de las altas tasas de interés que impuso el Banco de la República en aras de bajar el consumo, de bajar la inflación.
Vienen bajando, todavía no lo suficiente, pero vienen bajando.
Ese es un efecto, por ejemplo, que podría cobrar el Banco de la República diciendo: evité que los colombianos se endeudaran más, porque la caída fue del 6,7%.
Sí, sí, sí.
En este caso, dice Asobancaria, la cartera comercial son 338 billones de pesos, es un poco más de la mitad, 196 billones de pesos cartera de consumo, aquí hablamos de tarjetas de crédito especialmente, y 17,9 billones de microcréditos. También está la cartera de vivienda, que llegó a 103 billones de pesos y que también está en descenso. La que más cayó fue la de consumo, el 10,6%. Efectivamente, la gente dejó de usar en buena parte las tarjetas de crédito por unas tasas de interés que llegaron a estar en el 43-44% anual, cifra que no veíamos desde hace varios años. La cartera comercial igualmente 6,4% y la de vivienda 1%. Lo de vivienda no sucedía desde el año 2006 y está en línea con los cambios en la política de subsidios de vivienda y también la caída de ese sector de la construcción de vivienda en el país que ha sido tan comentado y tan lamentado.
Bueno, señor, pues no tenemos plata para endeudarnos, pero siempre nos encanta comprar a los colombianos y para eso está nuestra boutique, nuestra tienda Armazon.
Bienvenidos a su portal Armazon, su portal de compras en línea, en curva o en lo que quiera. Lo que necesitamos es que compre, compre, vuelva y compre. Para empezar, le ofrecemos la descarga de esta espectacular canción.
Me siento orgulloso de ser colombiano. Además, ya es que ser colombiano es una chimba.
Ideal para que los colombianos nos sintamos muy orgullosos de nuestro gran país. Claro que tenemos problemas, pero al final siempre salimos adelante. A su carrito de compras también podrá agregar este espectacular cohete espacial. Es ideal para que todos nos subamos en él y así huyamos de la tierra apenas veamos cómo la mayoría de ministerios tienen billones de pesos guardados en los bancos, pero la misma, porque les queda grande hacer las inversiones que tanto necesita el país. También podrá llevarse este increíble serrucho. Es perfecto para que usted se lo regale al gobierno, para que por fin cumplan con la promesa de recortar los gastos innecesarios, que ojalá hagan menos anuncios y recorten más burocracia. Y solo hasta agotar inventario, podrá llevar a muy buen precio este espectacular carro de la Fórmula 1. Es perfecto para que usted corra a ver cuándo se vencen los plazos para el pago de los impuestos cuyos cobros y facturas ya empezaron a llegarnos. ¿Qué espera para ingresar a nuestro portal web online, donde podrá comprar todo lo que necesite y también lo que no necesite? Lo importante es que compre, compre, compre y compre. Y hasta aquí nuestro catálogo de ventas del portal Armazon.
Es Armazon exclusivo de la luciérnaga. Amiguito.
Gabrielito, ahora sí vemos que cae la noche, el crepúsculo está cayendo bruscamente.
Bruscamente. ¿Tan brusco no?
Pero de hace...
Como decían las mamás, bruscos no.
¿Bruscos no?
Sí, sí.
Pero suave, suave cayó en la anteriormente, pero ahora sí la siento
sí,
que
no,
se
pues
está
un
oscureciendo.
Poquito más, poquito, claro que claro. Sí.
Gabrielito, datos curiosos a esta hora, apellido curioso. Kevin Larrea. Kevin Larrea, futbolista uruguayo.
Sí, sí.
Federico Castro y Bravo.
Castro y Bravo.
Un jurista español.
Eso siempre me hace acordar de esa gran frase que dice que después de la revolución castrista se redujeron los índices de natalidad en Cuba.
¿En serio? ¿Por qué?
¿Es por la revolución castrista? Pero fue cierto.
Sí, sí, sí.
Fue cierto. Revisen los índices de natalidad en Cuba. Después de que llegó Castro, se redujeron los índices de natalidad.
Todo el mundo miedo.
Hubo control poblacional pues a través de métodos de anticonceptivos.
Fue una revolución castrista, sí, exactamente. Claro,
exactamente.
Sí, claro. Y todo el mundo asustado.
Simplemente es para confirmar la hipótesis de Gabriel.
Sí, señor.
Uh-huh. Se bajaron la venta de huevos también, Gabrielito, en esa época. Como no había producción.
Claro.
Entonces, otro apellido curioso. María Josefa La Jarrota. La Jarrota.
La Jarrota.
Una jarra grande, uno pensaría. Bueno, ya, sí. Pero es una patriota argentina, Gabriel. Sí. Y estamos en este momento hablando de ahorrar agua y aquí un apellido curioso. Julio Bañados.
Ajá.
Ya está bañado, Gabrielito, no necesita. Él está ahorrando desde...
¿Usted se dedica a buscar los apellidos en dónde, amiguito?
Esos son apellidos curiosos que nos envían, Gabrielito.
Ah, ok, listo. Sí.
Y un lugar curioso.
Bastante ocupado esa gente que le envía.
Sí, no hacen nada, Gabriel.
Muy ocupado, sí.
Y... ¿Sabe qué? Perdón, amiguito, lo interrumpo. Para confirmar la hipótesis de Gabriel, las cifras del Banco Mundial dicen que en el año 60, cuando estaba empezando la Revolución Cubana de Fidel Castro, la tasa de natalidad en Cuba era de 4,56 niños por cada mujer, promedio, ¿no? Mm. Obviamente ninguna mujer iba a tener 4,56.
Yo me aterré, yo estaba pensando eso.
Pero más o menos 5 niños por cada mujer nacían en Cuba. Hoy, la cifra más reciente es de 2020, 1,44.
Sí, la revolución castrista hizo que se bajara la tasa de natalidad. Muy bien, sí.
Un dato curioso, Carlito. En Filadelfia, un día como hoy, 2003.
Sí.
En Estados Unidos, Michael Jordan se retiraba del baloncesto. Claro. Y lo curioso es que se retira el baloncesto. Porque fuera futbolista se hubiera retirado el fútbol. Pero lo curioso es que se retiró el baloncesto, Gabrielito. Y por eso se hace la aclaración. Claro, sí, se retira del baloncesto.
Muy bien.
Qué dato tan importante.
Pero ojo, Michael Jordan también se retiró de dos deportes que quiso jugar y que alcanzó a jugar como profesional.
¿Ah, sí?
¿Béisbol?
Y golf.
Vea. En golf
se también. Retiró de baloncesto, jugó béisbol, jugó golf.
Compró creo que la franquicia de béisbol de un equipo para poder jugar, estar allá y no triunfó y también jugó golf. Intentó, no, creo que como amateur en algunos torneos. Y,
no, en golf sí no llegó.
Llegó.
Sí, ningún hoyo.
Sí.
No hizo nada, Gabriel.
Mito, estamos contando muchas historias. Esto es lo del humor, sí.
Viene lo del humor, sí. Lo de la risa, lo de la alegría, la matriz, el meollo, Gabrielito.
Eso.
El meollo. Este chiste puede ser un golazo, Gabrielito.
Este chiste será un golazo.
Un tipo iba contándole al otro hermano. Póngale cuidado que me llamaron y me dijeron que es que me había ganado 5 millones de pesos. Que le diera mi número de cuenta y que me iban a dar un número de cuenta para que yo depositara 300 mil de gastos operativos del concurso. ¿Y usted qué dice, hermano? Pues yo le dije, hermano, ahí le dije al man que me está llamando, le dije, no se compliquen, saquen los 300 mil de los 5 millones y me consiguen el resto.
Bien, amiguito.
El man dijo que no se podían hacer cruce de cuenta, le dije, entonces no, colgué, pero alcancé a oírles el madrazo. Bien.
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Buenas tardes, acá Daniel Wills, yo soy vicepresidente técnico de Asofondos, la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías de Colombia, macroeconomista de profesión y PhD en Economía de la Universidad de Pensilvania. Hoy se reanuda la discusión en el Senado de la República de la reforma pensional. Nosotros en Asofondos pensamos que sí se necesita una reforma pensional en Colombia, pero la reforma que se está aprobando tiene problemas de sostenibilidad, ya que le va a dejar una deuda muy grande no solo a los jóvenes, sino a las futuras generaciones. Se aprobó una reducción del umbral de aportes de 3 a 2.3 salarios mínimos, pero esa es insuficiente y va a lesionar el ahorro de los trabajadores. En todo caso, con un umbral de 2.3 salarios mínimos, el 82% de los afiliados, que son los que ganan menos de 2.3 salarios mínimos, van a tener que cotizar exclusivamente a Colpensiones, el fondo público.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, patojita!
Hola, don Gravielito, ¿cómo se topa su merced?
Muy bien, señora, ¿cómo va todo?
Pues viendo aquí toda la revolución que está pasando con la Copa América, con la reforma pensional, mejor
no,
dicho...
No, pero con el cumpleaños de Eduardo Ramírez Lulú, eso hay pizza, torta, gaseosa, no, hemos comido de todo.
Gloria a Dios que hay, don Gravielito.
Sí, señora, y siempre felices de celebrar con nuestros compañeros, con de verdad quienes manejan este programa. Son los controles, son los que están detrás.
Llegué a pelear con un control de ellos también, le
no,
digo.
Ellos son los que coordinan que todo el mundo esté, que todo el mundo salga, a ellos siempre agradecidos.
Y tienen el oído afinadito, don Gravielito. Pues un abrazo.
Claro, abren una botella y llegan. Se abre la botella a 3 kilómetros y tienen el oído afinadito.
El
eso
oído
sí
y el gusto, don Gravielito, porque eso sí.
Tienen un oído, sí.
No, gloria a Dios para Lulú, que cumpla muchos años más y que esté lleno siempre de cosas bonitas. Don Orlando Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bueno, a esta hora, 6:10. Ay, que eso se graba. No, señora, 6:10:08.
De hoy martes. 14.
De hoy martes 23 de abril. A esta hora, ¿qué está pasando con la discusión precisamente de la reforma pensional?
Pues avanza la reforma en el Senado de la República. Están apenas a 7 artículos, Patojita, de aprobar completamente el texto que reformaría entonces el sistema pensional de Colombia. Por supuesto, faltarían 2 debates aún en la Cámara de Representantes, en la comisión y posteriormente ya en la plenaria. Tienen hasta el 20 de junio y por lo tanto ese afán de que salga hoy mismo aprobado el texto. Pues mire, sabíamos que el partido de la U, al igual que el Partido Liberal, pues iban a trabajar para que no se rompiera el quórum, pero hay 2 conservadores ahí que están ayudando de paso a que el gobierno
siempre
mantenga sus votos. Se salieron todos los conservadores menos Miguel Ángel Barreto y Liliana Benavides, encargados entonces de, con una votación ajustada, que se avance en esa pensional. Salió el Centro Democrático, salieron los integrantes de Cambio Radical y salió el resto de los conservadores. De la U, sorpresivamente, hay 3, Gabriel, nos dicen que no están votando la reforma del partido de la U y que están tratando de ser coherentes con lo que habían advertido.
Ah, por eso necesitan el apoyo conservador de siempre, que siempre está ahí.
Claro, ahí se les iba descuadrando el tema. Alfredo De Luque no está votando, Juan Felipe Lemus y Norma Hurtado tampoco está votando positivamente la reforma pensional. Pero empiezan también las denuncias de irregularidades. Gabriel, esta la hace la senadora Paloma Valencia sobre algo que pasó hace tan solo unos instantes allí en el Congreso.
Hola a todos. Aquí sí tenemos un caso increíble. Imagínense que la bancada del Centro Democrático se está saliendo para no ser el quórum. Y entonces, de todas maneras, estamos aquí atrás, pendientes con nuestros asesores adentro, viendo cómo votan. Y descubrimos que habían metido 2 veces el mismo voto. Y entonces pusimos la constancia, están repitiendo la votación. Y adivinen qué decide la presidenta María José Pizarro, que los asesores de oposición se tienen que salir para que puedan hacer la trampa sin que nadie vea. No.
Pues, Gabriel, lo sacaron a sus asesores, pero lo que advierten aquí es que se evidenció una irregularidad y es que habían hecho el conteo de 2 veces un mismo voto y que eso lo denuncian los asesores y que ahí, cuando se dan cuenta, la solución es sacar los asesores para que no haya veeduría entonces de lo que está pasando.
Trampositos, no.
Está pasando a esta hora en el Congreso de la República. Gabriel, les vamos contando el minuto a minuto de lo que va pasando allí en la corporación, pero sabemos que la aplanadora del gobierno esta vez ya la tiene viene a cita.
Bueno.
Gracias, don Orlandito. Don Melquisedec.
Patojita, ¿qué tal?
Bien será. Oiga, su persona, ¿qué ha pasado con la financiación de la campaña del presidente Petro?
Muchas cosas en las últimas horas, Patojita. 2 de ellas, una en Bogotá, en el Congreso de la República, porque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en calidad de denunciante, ha ratificado las observaciones que hizo respecto de las presuntas irregularidades en la campaña presidencial de su rival Gustavo Petro. Federico Gutiérrez, a la salida de su diligencia esta tarde, ha dicho que se ratifica en lo que planteó desde el comienzo de su denuncia en torno a que hubo una presunta violación de los topes electorales, es decir, del máximo de gastos permitidos en la primera y segunda vuelta presidencial. Esa declaración la hizo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y más temprano, Vedant Patel, que es el vocero del Departamento de Estado en Washington, en Estados Unidos, ha dicho que la inclusión en el informe sobre derechos humanos del año 2023 de aspectos relacionados con la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, inclusión oficial por parte del gobierno de Estados Unidos de los hechos relacionados con esas presuntas irregularidades, se hizo porque ellos creen, Estados Unidos dice, que les parece creíbles, les parece creíbles las versiones, las informaciones y los procesos judiciales que hay en torno a esa financiación. Para decirlo en español, de lo que dijo el señor en inglés, lo que puedo decir sobre las entradas registradas en el reporte de derechos humanos es que encontramos que son creíbles y es por eso que las hemos incluido. Lo que dice el informe en el capítulo que se llama Sobre Colombia, Corrupción, señala: la Fiscalía abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. La corrupción administrativa, agrega el informe, en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas. Son algunos de los apartes de este reporte de derechos humanos que de manera inusual ha incluido lo que está ocurriendo en materia de investigaciones sobre la campaña presidencial del hoy mandatario Gustavo Petro. También el informe habla de investigaciones contra exsenadores, exrepresentantes a la Cámara, gobernadores, exalcaldes, en líneas generales sobre el fenómeno de corrupción colombiano. Y ahí está lo que tiene que ver con la campaña del mandatario nacional.
Bueno, Patojita.
Vea su persona, pues ha quedado clarísimo, don Gravielito.
Bueno, señora, que le vaya muy bien, porque a las 6:16... Bueno, amiguito.
Gabrielito, ahora se cayó el crepúsculo.
Sí, ya sí, oscurito. Ya, sí,
tapó,
ya,
la, sí, tapó el cielo el crepúsculo, sí, Gabrielito.
Sí.
Nos dicen que la frase, no eres tú, soy yo, viene del griego, me gusta otro.
Ok, bueno.
Datos que están sí, dando,
son buenos.
Son importantes. Gabrielito, hablando de la Feria del Libro. Se está referenciando un día como hoy, 1857, en París. Allan Kardec publicaba el libro de los espíritus. Así, el libro de los espíritus.
Okay.
Isabel Allende también, tengo entendido que sacó un libro que se llama el Casa libro de los Espíritus. Sí. Pero ella ha hecho un vendedor que no vendía nada, Gablito. No le ponía espíritu. Era una entradilla, pero no es, tan, notan, sí, pero no es tan importante.
No.
me dice don Jaime Guzmán que ¿por qué en las películas de miedo siempre hay una puerta cerrada, pero hay luz entre las rendijas, Gablito?
Siempre.
¿Qué hacen los espíritus adentro? ¿Será que sacan fotocopias?
sí,
ahí gracias, don Jaime ahí, Guzmán, sí, que a propósito sí está cumpliendo años.
Yo lo hubiera dejado ahí, yo sí, me hubiera retirado con eso ya. Voy para la casa incluso.
Sí. Que los esposos no dormimos, Gabrielito, una frase que me encontré.
A ver.
Los esposos no dormimos, roncamos para proteger nuestras esposas de los malos espíritus.
De acuerdo, ¿verdad? Y sí, estoy en esa sí, causa. Sí, sí.
Claro. Oh, ustedes tienen el aparato que es para alejarlos.
A ver.
El de la roncada.
Ah,
¿qué? El ruido que toca para alejar los espíritus.
Ah, sí, claro. No, es por si sí, el racionamiento con la planta prendida. Sí.
Gabrielito, tenemos a esta hora el malo y el bueno.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Es que me preocupa siempre la sección, amiguito, es que usted a veces trastoca los chistes.
Sí, 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 sí.
A veces se le va torna el bueno, o a veces se le va el malo, o a veces sí, todos son malos.
Sí. Vamos a hacer una...
Se le olvida el bueno.
A veces se vamos a hacer bueno un filtro sí bien, Gabrielito.
Sí, por favor, verdad, es que ay, creo ay, que ay, los papeles se le...
Se están
sí
trastocando ahí.
Sí.
Bueno, vamos con el malo, que ella llama a él. La esposa llama al esposo.
¿De quién?
De ellos, entre ellos.
Ah, ok.
Entre la esposa.
¿Cuántos años de casados tenía Muelón?
Muelón, ¿cuántos?
5 años de casados. Cinco años.
Hoy poquito, sí.
Muelón es una maravilla con estos datos. Los casados de los chistes.
Notaría.
No, imagínate que... mi amor, aquí me vine para la finca esta mañana y creo que un alma en pena desordenó la casa. Dijo así. Y hermano, menos mal, donde no tenga pena la destroza.
No está tan malo.
No está tan malo, pero no está tan excelente.
Sí, tiene su cosa.
Ahora el bueno, Gabrielito.
A ver.
que iban dos espíritus en una moto y se cayó el del medium.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El español es lindo y diverso, significado les voy a dar. Chimba es vagina, es algo falso o algo bueno para disfrutar. Otra palabra que suena feo cuando un fulano dice cabrón. La cabra, ese es el macho, aunque hay muchos que también lo son. Los ricos significan millonario, algo sabroso o al por mayor. Chuchar la famosa zarigüeya, miembro sexual, color a sudor. Huevo el de lave y tener huevo es el conchudo pa' completar. Tener huevos es ser valiente y el huevo es un órgano sexual. Baja significa lo que quiera, depende el tono de la expresión. Y hum expresa desasosiego, mala sorpresa y grata emoción. Pico el del ave, pico herramienta, pico el del beso, pico el pescado. Hay de lugar, hay de dolor, hay un idioma muy bacaneado.
En la Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Julio César Iglesias, analista económico, y soy la voz de los ciudadanos que están muy preocupados por una reforma pensional que perjudica gravemente, sobre todo, a los trabajadores de menores ingresos, a aquellos que no logran requisitos de pensión, porque en el caso de que no lleguen a 300 semanas ni siquiera, les entrega una indemnización sustitutiva que les confisca las rentabilidades de sus aportes, y si pasan de 300 semanas pero no llegan a 1000, los obliga a recibir unas mensualidades que en la mayoría de casos no superan los 120.000 o los 130.000 pesos, en lugar de entregarles una devolución de saldos con rentabilidades y rendimientos. Los trabajadores del país, sobre todo los de menores ingresos, están condenados a una confiscación de sus rentabilidades y a la imposibilidad de recibir junto su ahorro pensional más una rentabilidad. La reforma pensional perjudica a la gran mayoría de trabajadores de Colombia, pero sobre todo a los de menores ingresos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Amiguito.
Carlito, datos curiosos a esta hora cuando ya cae el crepúsculo. Saludando a todos los oyentes que a esta hora se anclan.
Sí. Se anclan.
Se anclan, okay, al programa de la Luciérnaga.
Ok, listo.
Un día como hoy, Carlito, se subía el primer video en YouTube.
¿Vean? Ah, sí, vea.
No se sabe cuál fue el video, no sé cuál es, pero fue en el 2005. Okay. Primer video. Increíble. Okay. Y después empieza ahí todo el mundo a pegarse ese YouTube, Carlito.
El primer video de YouTube dura 18 segundos.
Yes.
Y se llama Me at the Zoo.
¿Me at the Zoo?
Al zoológico, en el zoológico.
En el zoológico.
Yo en el zoológico.
Yo en el zoológico. Estoy en el zoológico.
Ok. Uh-huh. Pero ¿y qué?
No.
Thank you very much. Se...
Era una persona que aparece al lado de unos
zoológico.
Elefantes.
Sí, Michael Young.
De fondo
Michael
tenía Young. Unos elefantes en el zoológico. Punto. No tenía nada particular. Nomás. 18 segundos.
Y ahí empezaron, Gabrielito, sí, con ese negociazo.
Sí, bueno.
Un segundo. ¿Se acuerda de Marco Fidel Suárez?
Sí,
escritor,
claro,
y político colombiano. Que la mamá era la bandera. Imagínate, llegó un gran presidente saliendo de este estrato. Y fue presidente, Gabriel.
Sí, amiguito, estamos habladores, trajimos bastante historia.
Datos importantes. Él nacía un día como
humor
hoy.
¿Humor no trajimos?
No.
¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no?
Es que...
Esa frescura que dice.
No, pero es que este dato es importante, Gabrielito. Marco Fidel nacía en 1855, un día como hoy.
Claro, ok.
Y también sabe quién nació un día como hoy.
¿Quién?
William Shakespeare.
Ah,
dramaturgo,
sí, señor.
Poeta y actor inglés. Para este chiste tengo dos frases, Gabrielito. La primera decía así: reír de sus propios errores puede prolongar la vida.
Reír de sus propios errores puede prolongar la vida.
Lo dijo Shakespeare.
Ah, qué
y
bueno.
Y este otro: reír de los errores de la esposa puede acortar la vida. Esposa de Shakespeare.
ese era el chiste, ¿cierto?
Sí. El chiste, sí.
Sí, sí, ya, ya se fue el golazo. Ya, sí, salimos de eso.
Salimos
y muy
eso,
bueno, gracias. Bueno. Chao.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la luciérnaga en Caracol. Bueno, Melquisedec, una de las ciudades que más ha sufrido con la delincuencia, aparecieron sobre todo bandas de sicarios en esta ciudad. Hablamos de Barranquilla. ¿Ha habido avances para contener esta ola de violencia que tenía la ciudad de Barranquilla o que tiene todavía?
Anuncios por ahora, Gabriel, por lo menos en fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía, es lo que ha hecho el alcalde Alejandro Char. Entregó una dotación de vehículos y equipos de comunicaciones. Dice él que se le está cumpliendo así a las instituciones de seguridad. Y con esta frase, la entrega de dotación, con lo cual además le está pidiendo mayores resultados a la policía y además organismos de seguridad. Dice el alcalde que es una inversión histórica con motocicletas, automóviles, equipos de comunicaciones, que también van a servir para Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, que es el área metropolitana de Barranquilla. 439 vehículos, Gabriel, entre camionetas y motocicletas y 50 radios con tecnología de punta que permitan atender de manera inmediata la situación de inseguridad que se pueda presentar. Esta plata sale de los llamados fondos de seguridad a través, entre otras, del recibo de la energía eléctrica. Ahí hay una parte del dinero que se destina para estos efectos. Una primera etapa es lo que ha dicho el alcalde. Y ojalá con esto, no solo por tener los equipos, sino para mejorar la capacidad de inteligencia, de precaución, y que la capital del Atlántico y su área metropolitana puedan decirle al país que regresan a buenos niveles de seguridad y confianza para todos.
Pues analicemos lo que pasa en La Arenosa con el compa de Hincho a Ritmo Vallenato.
A toda la familia, a los luciérnagas, que les habló el compa Hincho para versar sobre el tema de que la policía en la costa recibe una nueva dotación. Ese es el mejor camino para acabar con la delincuencia, compadre. Dice así. Ahora tan solo falta capturar tanto bandido. Ahora tan solo falta capturar tanto bandido. Que hasta por falta de equipo se volaba muy rápido. Uy, compadre, pero qué cosa tan impresionante, que sí que hay delincuencia, compadre, qué cosa. Si la comunicación será mejor y veloz, si la comunicación será mejor y veloz, que se le saque provecho también a vehículos. Mis compadres que están robando también vehículos, compadre, carro, motocicleta, todo, una vaina impresionante, la delincuencia. Y con esta me despido de la forma que me halaga, y con esta me despido de la forma que me halaga, pero sigan escuchando con amor la luciérnaga. Mis compadres, me la tiré, pero no importa. Y a los que no les gustó cómo canté, me llevo los instrumentos.
Gracias, compadre, que le vaya bien. Noticia al cierre, nos vamos yendo.
6:51, Gabriel. Noticia al cierre a esta hora, que tiene que ver con un pronunciamiento que hace la Cancillería colombiana frente al informe, pero también las palabras que dijo el portavoz de Estado de los Estados Unidos frente a las o la incursión de información que nos contaba Melquisedec más temprano sobre casos de corrupción, presunta corrupción en Colombia, donde incluyen la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, el caso de Nicolás Petro y el del hermano del presidente Gustavo Petro, Fernando. Pues ha dicho la Cancillería colombiana a través de una nota de protesta refiriéndose a la desinformación entonces que se estaría dando desde el gobierno de los Estados Unidos por las declaraciones de Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, sobre esta información que se incluyó en el informe de prácticas de derechos humanos del 2023 y su sección sobre Colombia. Afirmaciones, dice la Cancillería, que desconocen y respetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Información que ampliaremos, Gabriel, en segundos en el noticiero de Hora 20 con Diana Calderón.
Perfecto, señor, un poquito de humor. Bueno, amiguito.
Gablito, ahora sí, el crepúsculo cayendo.
Ya cayó.
Obligatoriamente.
Sí, siempre.
Las circunstancias del medio ambiente hace que ya caiga la noche, Gablito.
Ok.
Y que tengamos todos que, lastimosamente, ir pensando en la retirada del programa, Gabrielito.
Amiguito, al chiste, sí, no se ponga tan filósofo. No,
me da una tristeza.
Sí.
¿Cómo pasó de tiempo?
Melancólico rápido, usted, sí, sí.
Que un día como hoy, Gabrielito, hoy se celebra el aniversario del buque oceanográfico Providencia, hecho de una investigación científica marina de Colombia.
Muy bien, sí.
Que tenemos para eso el malo y el bueno.
Eso.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo
y el bueno.
La recomendación de siempre, amiguito, a veces se le confunden cuál es el malo y cuál es el bueno.
No, aquí en este caso estoy seguro que este es el malo. Sí.
Bueno, generalmente ya. Es el primero.
Sí, pero es que no, a veces se confunde, sí.
Que imagínate que iban los turistas y un guía por la playa.
Sí.
Y entonces de pronto vieron una tortuga. Y entonces uno de los turistas, hey señor, guía, hey, mira, lo llamó. ¿Esta tortuga es marina? Y yo, sí señor, es marina. Y la cogió la tortuga y dijo, ¿a qué hora se convirtieron en tortuga marina? Es re malo, Gablito, por más que lo intentamos, pero es malo. Es muy, o sea, el man cogió la tortuga y creyó que era marina.
Yo creo que hay que hacer el muy malo y el bueno, porque este...
Ahora sí, el bueno, Gablito.
A ver.
En Estados Unidos, Gablito,
sí.
Una viejita y un viejito en un carro.
Cuidado.
Entonces los detiene un agente de tránsito.
¿Pero están hablando en inglés o qué?
No, están como cubanos más bien, okay, latinos.
Sí.
Entonces la señora, la gente le dice... ¿Por qué va tan despacio? Le dice, ¿por qué va tan despacio? No se sabe si es pastuso o cubano.
Bueno, sí, ok.
¿Por qué va tan despacio, señora? Ah, ya se volvió más gringo.
Ay, ya estoy entendiendo perfecto el inglés, ¿sabes?
Sí, sí.
Lo entiendo no, casi es que, perfecto.
No, y donde yo diga una mala palabra, puedes descontextualizarte.
Sí, no. Bueno, ¿por qué va tan despacio?
Tan despacio.
Ok.
Y la viejita, porque en el aviso dice A19. Dice, pago ese no debe ser velocidad, ser nombre de la autopista, señora. ¿Y qué le pasa a su acompañante que está pálido, todo enfermo? Dijo, no sé, se puso así desde que salimos de la A340.
Bueno.